Bien, Apocalipsis capítulo 20 dice así. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí vemos el abismo otra vez. Ya vimos en capítulo 9, versículo 1 y 2, que ese abismo, que es un pozo, es donde se encadenan los demonios. Vimos que un ángel soltó con la llave los demonios en capítulo 9 de Apocalipsis y salieron demonios como langostas que afligía a todos los seres humanos. Y eso es lo que hemos visto últimamente en Apocalipsis, el juicio sobre Babilonia. Es muy interesante, esa semana, prendiendo la televisión, habíamos comentado del juicio sobre la Babilonia comercial y hablamos de aquella nación que se ha enaltecido en su corazón diciendo que ellos son lo máximo, y ver lo que pasó a un centro de perdición, a una ciudad de Nueva Orleans que estaba bajo el agua, es una ciudad abandonada, de medio millón de gentes, más grande que Ensenada, y está completamente hoy abandonada la ciudad. Vimos también las escenas de los drogadictos, como comentamos, gente dado a la hechicería, la drogadicción, que como no tienen sus drogas, empiezan a dispararse, a matarse, a robar, disparar a los helicópteros que vinieron a rescatarlos. Otra escena que pasó, no sé si lo escuchaste, pero había uno que estaba ahí antes de que llegara el huracán. Y el amigo vino en su carro diciendo, pues vente conmigo, te voy a sacar de aquí. Y él dijo, no te preocupes. Dios me va a salvar. Dios me va a rescatar. Bueno, así como quieres, pero... Y se fue. Ya que empezó las aguas, la lluvia, se levantó el agua, y de repente llegó al primer piso de la casa, y en eso estaba todo inundado, y viene una lancha, y dice, oye, véngase, te vamos a salvar porque va subiendo el agua más. Y él dijo, no te preocupes, Cristo me va a salvar, Cristo me va a rescatar. Y por fin seguía subiendo el agua, y subió al techo de la casa, y vino un helicóptero bajando con una canasta. Digo, no te preocupes, Cristo me va a salvar, Cristo me va a rescatar. Y en eso subió el agua y se ahogó. Y llegando al cielo, se presenta delante de Cristo y dice, ¿qué pasó? Estaba confiando en ti. Él dijo, bueno, primeramente te envié el hermano el carro y no quisiste subir. Después envié la lancha y no quisiste salir. Y por fin envié el helicóptero y no quisiste salir. Y así pasa muchas veces, que nosotros estamos esperando algo grandioso cuando Cristo ya está presentando la solución de nuestros problemas. Y la solución es que Cristo nos ama. Cristo está con nosotros y Él tiene cosas buenas. En esta semana tuve la noticia que mi mamá por tercera vez tiene cáncer y está batallando. Y tenía otra cirugía y otro tratamiento. Pero aunque es mi mamá, aunque me duele el corazón humanamente hablando, yo estoy gozándome en Cristo porque la Biblia dice que por las llagas de Cristo nosotros ya fuimos curados. Que hay sanidad en la sangre de Cristo. Y yo sé que ella va a estar un día alabando al Señor otra vez con nosotros, dando gracias a Dios por otra intervención divina de parte de Dios. Por lo cual me gozo a ver aquí, aunque dice aquí, versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo o a ese pozo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, aquí tenemos una escena muy interesante. Ese mismo pozo donde salieron esos demonios como langostas a afligir la humanidad. Ahora dice que por 1000 años Satanás va a ser encadenado allí. Y durante 1000 años de paz aquí en el mundo, el milenio, terminando la gran tribulación, el demonio va a ser atado en cadenas. Ahora, la pregunta es esta. Porque no en un principio atar a Dios a Satanás con cadenas. ¿Por qué Dios permite tanta maldad, tanta destrucción, tanta locura? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que hace Satanás tiene un libre albedrío o un voluntad libre para escoger. Pasó algo interesante. Pedí a mi hijo que me ayudara a cargar un mueble, un sofá. Y pesaba mucho, pero no podía en ese momento hacerlo. Dije, Jonathan, espérate a una hora hasta que regrese porque me urge cambiar ese sofá a un cuarto. Entonces, si yo llego y no está ahí, pues va a complicar mucho las cosas. Pero si yo agarrar una cadena y amarrar la pierna de mi hijo con una cadena con el árbol ahí en el patio trasero, no va a ser un hijo obediente, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, qué hijo tan obediente, ahí estás todavía para ayudarme a cargar el sofá. Peor tantito cuando el vecino me dice, ¿sabes qué? Tu hijo está encadenando ahí, dándote unos insultos. Pero así no fue el caso. Al contrario, pido a mi hijo que se quede a esperar un tiempo para que me ayude. Y ahí está esperando. Y viene un compañero de patinetas que dice, no, te voy a grabar en video y vamos a meterte en una película de patinetas y vas a ser famoso. Mi hijo dice, no puedo. Mi papá me pidió que esperara, porque tenía un trabajo que hiciera. Ah, no, ¿cómo crees? Pues, vamos un rato, después regresas y no va a pasar. Ni siquiera vas a saber que te fuiste. No, dice mi hijo. Mi papá me dijo que esperara y voy a esperar. Y eso, pues llegando yo, después de una hora veo que obedeció, me da gusto. Teniendo la opción, él. Teniendo la salida, la tentación, pero no lo hizo. Él más bien quiso obedecer. Es como el amor. No puedes exigir que alguien te ame. No puedes decir, ¿sabes qué? Si no me amas, te voy a torturar. A ver, ámame. No. Ámame. No. Ámame. Ay, bueno, te amo. Ay, suéltame. Pues así no es el amor, ¿verdad? Tiene que nacer del deseo uno, de uno. Y así es Dios. Dios no exige a nadie ser cristiano. Si no quieres ser cristiano, no tienes que ser cristiano. Tú puedes ser lo que quieras. Pero las buenas noticias es que Dios te ha dado no solamente la opción para escogerle a Cristo, sino la capacidad. Puedes decidir a seguir a Cristo o puedes decidir a seguir el mundo. Ahora, es importante saber también que el tentador está ahí para distraerte del camino de Dios. ¿Te acuerdas de la vida de Job? Job era un hombre bueno, era un hombre cristiano, era un hombre que temía a Dios. Y él le fue súper bien en sus negocios, ¿por qué? Porque temía a Dios. Le fue muy bien con sus hijos, él oraba con sus hijos. Todo lo que hizo prosperaba, porque así es la promesa de Dios. Sin embargo, un día Satanás llega delante del trono de Dios. Y dice, Dios, mire este hijo Job, la única razón él no te maldice en tu cara es porque le has dado todo. Déjame que quite sus bienes y su salud y vas a ver que te va a maldecir en tu cara. Y dijo Dios, no, fíjese que mi hijo Job me obedece y es un hombre justo. Entonces Dios le dio permiso a Satanás para que quitara. En un día perdió todas sus posesiones, todos sus negocios. Se fueron para abajo en un día. Después, sus 10 hijos murieron en un solo día. Y después, hasta que perdió la salud y se hallaba raspándose con unas ampollas, con comezón, tanta comezón que tenía, y estaba en angustia. ¿Por qué dijo? Desnudo entré en ese mundo, desnudo saldré. Bendito sea el nombre de Dios. Y también saber que Job dijo, aun si Jehová me matare, aún le serviré. Es la fe de Job. Pero Satanás fue utilizado para probarlo. ¿Y qué pasó al final de la vida de Job? Dios le dio más recursos materiales, le dio más familia, le dio más bendición, más gozo, más de todo. Pero pasó la prueba. Entonces aquí vemos Satanás atado por 1,000 años. Y vemos que eso cumple un propósito también que vamos a ver adelante. Seguimos leyendo aquí en Apocalipsis 20. Dice, versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, dice la Biblia que después de ser atado 1,000 años, Satanás, al final de un tiempo, se llama el milenio, 1,000 años del reinado de Cristo en Jerusalén, Satanás será suelto. Y vamos a ver el propósito, es en unos versículos adelante, dice el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Aquí vemos dos grupos. Primeramente, los que estaban sentados en los tronos para juzgar. Eso habla de los cristianos, porque dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere le daré a sentar en el trono y a juzgar. Los cristianos en el milenio, 1,000 años de paz en la tierra, habitaban el mundo por los que sobrevivieron la gran tribulación, ¿quién va a estar reinando? ¿Y dónde van a estar reinando? Bueno, yo ya le pedí al Señor que yo pudiese ser gobernador de Hawái. Ustedes busquen donde quieren estar. Y si no me dan a Hawái, ahí pido Cancún. Pero bueno, a ver dónde me toca. Pero dice la Biblia, nosotros reinaremos. Incluso dice la Escritura que juzgaremos a las naciones después de la gran tribulación. Y el segundo grupo de personas aquí son las almas de los decapitados. Otra vez, los que no toman la marca de la bestia. Ya hablamos del sistema económico, donde uno no va a comprar ni vender si no tiene la tarjeta y la marca o el chip de la bestia. Y sabemos que hay gente que dice, no, es que yo voy a Chiapas, fin de cuentas, ahí pongo mi hortaliza, ahí voy a sembrar un poco de árbol de papaya, de mango, de frijol, milpa, ahí voy a comer bien, voy a vivir y si viene el anticristo me escondo en una cueva. No es la forma de pasar la vida, te digo. Mucho más fácil entregarse a Cristo ahora que querer pasar la gran tribulación. Hoy es el día de salvación. Entonces, aquí los que no tomaron la marca, la Biblia dice, fueron decapitados. Quiere decir que quitaron la cabeza. Nos van a sacar a las plazas, al centro histórico de cada ciudad, van a poner una guillotina. Es un aparato que se tiene donde uno se acuesta y la cabeza va ahí, una canasta abajo, y un fierro pesado que va a cortar la cabeza de los que no toman la marca. Entonces va a ser difícil. Si tú no puedes servir a Cristo ahora, que podemos, tenemos libertad y tenemos la oportunidad de servir y compartir a Cristo, si no lo podemos hacer ahorita, que es fácil, ¿cómo lo vas a hacer? Cuando está ese aparatito en el centro, y todos los que no tienen la marca van a decir, pues, que toman la marca o que se acaba la función. Ahí dice, dos grupos de personas, unos que son los cristianos de la iglesia, otro de los santos que salieron de la gran tribulación. Dice, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Ahora aquí hablo de dos cosas, la primera resurrección y la segunda muerte. Ahora hay gente que se confunden ahí y creen que es la primera, la cuestión de tiempo. Sabemos que no es la primera resurrección. La primera resurrección fue de Cristo. Está hablando de la primera, como dijo Cristo. Hay dos resurrecciones. El primero es a la vida y el segundo es a la destrucción. Hay resurrección de justos, el primero, y resurrección de injustos, el segundo. Y también dice aquí la muerte segundo, la segunda muerte. Hay una muerte física y una muerte espiritual. Pero lo que quisiera mencionar, aquí dice claramente que nosotros seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Cristo 1,000 años. Vayan conmigo a Isaías, capítulo 35. Habla un poco de ese tiempo, del reinado de Cristo en la tierra, precisamente de la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver más adelante cómo cuando Cristo viene en un caballo blanco, nosotros llegaremos con él. Pero aquí en Isaías capítulo 35, comenzando versículo 4, miren lo que dice. Díganlos de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y les salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y corrientes en la soledad, hablando de la tierra santa en el milenio. 7. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Me gusta eso, el sentido de humor de Dios. Aun allá que seas torpe, nosotros somos torpes. El torpe que sea, no vamos a salir de ese camino de la santidad. Pero, versículo 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¡Qué bonitas palabras! Que ahí en ese tiempo milenio, así como en la eternidad, en el cielo, ya no va a haber discapacitado, ya no va a haber sordo, ni ciego, ni manco, ni cojo. Cada cuerpo, que cada uno de nosotros va a ser sanado. No solo eso, sino va a haber alegría como nunca habíamos considerado. Dice aquí un gozo, ¿qué dice? Gozo perpetuo. En la Ciudad de México, ahí fuimos al Panteón a hacer un sepelio, en la tercera sección de Chapultepec, arriba en el Panteón. Y allí se vio el Panteón de las Perpetuidades, que ahí son lotes perpetuos, de perpetuidad. Yo no sabía qué era eso. Yo estaba ahí y estaban todavía pues preparándose para que bajara el ataúd. Y en esto pues vi que estaban picando hasta llegar a la madera ahí, y después sacaron cosas y puse una bolsa. Y me di cuenta que habían acaban de excavar la abuelita. Ahí están sus huesitos y sus cabellos así, cañas largas. Y, ay, ay, ay. Pero así son las la fosa perpetua o no sé cómo se dice, pero así decía. Pero aquí es un contraste muy grande. Eso no habla de la muerte eterna. Habla del gozo perpetuo. Es importante que vean ese detalle. Dios nos creó para amar, para gozarnos, para celebrar la vida, para celebrar lo bueno. Y eso en las bodas del Cordero. Vamos a estar con esta alegría que es el amor, de amarnos realmente unos a otros, de sentir ese compañerismo, este amor. Yo sé, hay muchos aquí que no sienten que alguien te ama. No sientes que alguien te quiere. Sientes así como solito o solita. Pero aquí dice, habrá gozo perpetuo sobre ti, porque te hallarás casado con Cristo, aquel que sí es fiel, aquel que sí ama, que no engaña, aquel que es el fuente de amor, el amor verdadero, no el amor carnal, el amor humano que falla, sino es amor divino, y es lo que va a ser el milenio. Regresando a Apocalipsis 20, dice así, versículo 7, dice, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora, hay gente que dice, ¿por qué Satanás está suelto? ¿Por qué le van a soltar? Te voy a decir por qué. Algo que se llama en la universidad, se llama el humanismo. Y todas las naciones de la tierra creen en esa doctrina. El humanismo es lo contrario del teísmo. El teísmo es la creencia en Dios. Teos es Dios en griego. Teísmo es creer en Dios. El humanismo es creer que el humano es Dios. Y en el humanismo dicen que todos los hombres son buenos. Y nomás es el ambiente. Y si hay un niño que es malo, es porque le fue mal en la casa, que nunca recibió amor, y por el ambiente contaminado, por eso salen los niños malos, por eso son criminales, drogadictos, narcotraficantes. Pero la Biblia dice lo contrario, dice que todos nacimos pecadores. Tenemos que esforzarnos a hacer el bien desde niños, tenemos que esforzarnos a decir la verdad. Mentir viene fácil, decir la verdad cuesta. Entonces, el cristianismo requiere un nuevo nacimiento, el reconocer, arrepentir y entregarnos a Dios. Y hay gente que dice, en un mundo perfecto no habría maldad. Vimos en las pantallas de televisión la locura en la ciudad de Nueva Orleans, abajo del agua, y los drogadictos, como mencioné, que necesitaban su droga y que estaban matándose para conseguir droga, porque se enloquecían, disparando los helicópteros que bajaban a rescatarlos, y toda la maldad que se hallaba ahí. Sabemos nosotros que aún en un mundo perfecto, el corazón, como dice en Jeremías, el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas. Tu corazón te puede engañar. Hay gente que dice, ay no, mi corazón nunca me engaña. Estás equivocado. El corazón te puede engañar y bien engañarte. Así es, así dice la Biblia. Por lo cual nosotros no seguimos nuestro corazón, seguimos la palabra de Dios. Tantos jóvenes que veo que se extravían en el camino porque están siguiendo su corazón en lugar de seguir la palabra de Dios. Y aún a pesar de un mundo perfecto, Satanás viene y va a poder engañar a mucha gente, aún en un ambiente perfecto. Terminamos aquí, dice, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La Biblia dice que cada cosa que hemos hecho en esta vida está grabado en libros. Ahora, en la actualidad no sería libro, sería DVD o un video. Es como grabamos las cosas. Pero también habrá gentes que llegando al cielo en el gran trono blanco, el juicio, que van a decir, yo me portaba bien. Si yo me portaba súper bien. Va a decir Jesús, ponle el play ahí en el video. Y ahí van a pasar todas las cosas que hicimos en secreto. Haz los pensamientos, van a pasar la pantalla. Y van a decir, no, págale, págale, págale. Por favor, rápido, págale. Precisamente para que nadie pueda decir, ay, ¿por qué yo? Si yo fui bueno. No, nadie. Todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios y todos necesitan perdón. Dice 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lugar de fuego. Las buenas noticias son estas. Cristo no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación. Dios está llegando hoy como una en la lancha diciendo súbete y serás salvo. La decisión es tuya. Puedes entrar y ser salvo. O decir, está bien, soy muy bueno para nadar. No te conviene. Lo que te conviene es recibir a Cristo hoy. Estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.